Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harri jadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dans l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. Le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak Ades Alambrarrera. Esan bezala, ongietorriak, alabediko irratsaio internazionalista honetara, eta beti ere programaren hasieran egiten dugunez, besarkada bat bialtzen diogu ba, alabedi irratitik, alabediko uin libretatik, kartzeletatik entzun ahal, eta entzuten gaituzun horri. Badakizue programa honekin ba, arratsaldeko tarte hau betetzen dugula, 8etan hasi eta 9etara bitartean, beraz zuekin izango gaituzue datorren ordu terdian. Eta sarrerarekin gehiegi liatu gabe, ba, jorratuko dugunaren errepasotxo bat egingo dizuet, ba, jakin dezazuen, gurekin geratu nahi duzuen, edo ez. Betiko eskemari jarraiki asteko kronikarekin hasiko dugu gaurko irratsaioa eta bueno, hor aktualitatearen errepasotxo bat egiten dugu ikuspegi internazionalista batetik eta Palestinara begira jarriko gara hasieran, izan ere Mahmud Abbas aukeratu dute berriro ere Alfata alderdiko buru, ba nolabait beste denboraldi batez badirudi Alfatak bere ba papel burokrata hori mantenduko duela Palestinar herriaren kudeaketara eta bueno, korrupzioz betea eta eskara analizian sartuko, baina bai emango dugula horren berri. Siriako armadari dagokionez ere, ba Siriako gerran armadak Alepo hirian aurrerapen nabarmenak egin ditu asteburuan eta badirudi ba erabakigarria izan daitekeela gerrarako. Eta Siriatik Kolombiara begira jarriko gara, izan ere bigarren bake akordioa sinatu zuten joan den ostegunean eta badirudi hau bai behin betikoa izango dela, eseskoaren aldeko kritikoen zenbait ekarpen txertatu du baitizkiote Habanako hasierako akordioari, eta plebizitu gabe onartuko baitute. Eta azteko kronikarekin amaitzeko, nola ez, Fidel Castroren heriotzari buruz hitz egin beharko dugu. Gaurko programan ez, banuelako nolabait aurretik lotua, baina bai datozen asteetan jorratuko dugula luze eta zabal Fidel Castroren inguruan hitz egingo dugula, Kubaren inguruan hitz egingo dugula, baina gaur errepaso txiki modura, ba Kubak iraultzatik ona lortu dituen hain baldorpen aipatuko ditut, lorpenak ba osasungintzaren arloan, hezkuntzaren arloan eta baita ere ba munduan zer suposatu duen bai Kubak eta baita Fidelek, ezta? Eta horrela iritsiko gara ba arratsaldeko 8 terdietara bitartea era edo, eta orduan elkarrizketaren tartea izango dugu. Eta gaurko elkarrizketan Natalia izango dugu lehendabizi. Natalia argentinarra da, Pañuelos erakundeko militantea, eta hainbat lan egiten dituzte, besteak beste hezkuntza herritarrari dagokionez edo edukazio popular deitzen diote beraiek. Ba, kontatuko digu zelan egiten duten, ikuspegi feminista ere landuko du elkarrizketan, horrela kontatzen dut, aldesarretik aurretik grabatua dudalako, eta bakit zer esango duen gutxi erabera, baina bueno, hezkuntza herritarra edo herri hezkuntza eta genero perspektiba argentinatik. Eta azkenik kolaborazioaren tartean ohiko kolaboratzailerik ez dugu izango, nire akats baten ondorioz ba txarto ulertu eta ezin izan dugulako grabatu, baina horren partez erakundeko bi nekazari kolombiar izango ditugu, apur bat kolombiar nekazari baten eguneroko hasi hitz egiten eta baita kolombian bake prozesuak suposatuko duen aldaketak apur bat azteko kronikan komentatzen genuenarekin lotua. Eta guztia ondo badoa, horrela iritsiko gara gaueko 9 terdietara eta amaitutzat emango du irratsaioa. Ba horixe, besterik gabe kuña pare bat entzun eta hasiko gara irratsaioarekin.
Si te gustó A todo gas 1, te encantará A todo gas 2.
Segunda temporada de A todo gas.
Temas nuevos,
más colectivos,
hizkuntza gehiago.
A todo gas, un programa sobre energía, expolio, resistencias y mucho más.
Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Alavedi Irratia. ¡No te lo puedes perder!
No importa dónde estés, si a medio kilómetro o al otro lado del mundo.
Si te gusta la buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la Tanguería de Alavedi. ¿Dónde si no?
Que Galicia es una mierda, yo sé.
Galicia es una nai.
Galicia caníbal.
Galicia es lo que vemos.
Galiza, zombi, poder nuclear.
Galicia somos nos.
Galiza cunilingüe.
Welcome to Sanxenxo, Galiza tropical.
Eta zuk, zenbat Galiza ezagutzen duzu? Tropa de Breogán, todos los domingos de 1 a 2 de la tarde, en Alavedi Irratia.
poder popular. Creo que din todas las canciones de ska. Chove, 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 na casa do prove.
Eta Palestinara begira hasiko dugu gaurko asteko kronika, izan ere berriz ere Mahmud Abbas aukeratu dute Al-Fatako buru, ba, egungo paneko presidentea. Al-Fata Palestinara alderdiak 7. kongresua egin du Ramalan, eta beste hautagairik ezean, egungo alderdiko buru den Mahmud Abbas, Palestinako aginte nazionaleko egungo presidentea, aukeratu dute Al-Fata alderdiko buru beste behin. Horrela beste 5 urtez jarraituko du bere karguan, eta horrela berretsi zuten kongresuan parte hartu zuten 1320 militantek. Presidentea berritzeaz gain, kongresu honetan badirudi beste egitura batzuk ere berrituko dituztela, eta erabakimen esparru berria, badirudi, badauzkaten erabakimen esparruak ere berriko ziko dituztela besteak beste, kontseilu iraultzailea eta batzorde zentrala. Eta, bueno, aldaketa handirik ez beraz Palestina aldean, oso bestelako egoera ordea Sirian. Izan ere, bai Siriako armadak eta baita indar kurduek ere, Alepoko ipari ekialdea berreskuratu dute, eta matxinoak sokoratu egin dituzte, ba, kalte psikologiko handia eraginez, eta badirudi azken asteetako ofentsibak eta batez ere asteburu honetan armadak eman dituen aurrera pausuek erabat alda dezaketela gerrako egoera eta balantza behingoz, ba, gobernuaren aldera orekatuko dutela. Ordu gutxian abiadura handi hartu du Alepoko bataiak, izan ere Siriako gerraen bilakaera erabat moldatzeko sorian egonda asteburu honetan, izan ere gobernuaren aldeko indarrek sokoratu egin dituzte matxino islamistak eta ekialdeko auzo estrategikoak bere gain hartu dituzte. Asteburuan bakarrik matxinoek kontrolatzen zuten eremuaren eren bat baino gehiago galdu dute. Eta armada eremu hori bitan zatitzeko aleginean ari da eta gertu omen dago. Milizia kurduek ere hainbat auzotik kanporatu dituzte islamistak. Gogoratu behar dugu gerra piztu aurretik Siriako hiririk nagusia zena Alepo eta gobernuaren kontrako altxamendua hasi zenean, ba, gerra piztu zen lehendabiziko hirietako bat. Horretaz gain, hiri industriala izanik, herrialdearen ekonomiaren motorra ere bada, edo bazen gerraen hasieran gutxienez, eta hortaz gobernuak hiri hau berreskuratuko balu, kolpe handia izango litzateke, ba, matxino edo terrorista islamista hauen kontra. Garaipena lortzeko ezinbesteko izan da Errusiaren kooperazio militarra eta, bueno, badirudi masak auzotik kanporatu dituztela, auzo hau gerraren hasieran gobernuan aurka altxasen lehendabizikoa da, beraz Alepok duen balio estrategikoaz gain, ba, honek ere kalte nabarmenare egingo lieke matxinoei, ba, besteak beste suposatzen duen edo daukan indar simbolikoarengatik. kurduak badirudi armadarekin elkarlanean aritu direla indar islamisten kontra. Eta guztionen erdian, gobernuak salatu du matxinoak giza eskutu giza erabiltzen ari direla zibilak. Nazio Batuen erakundaren arabera, 250.000 herritar daude hirian harrapatuta eta bombardaketatik ihes egin ezin da ari dira. Adibidez, kurduen eremuetara asteburuan soilik 6.000 eta 10.000 zibil bitartean iritsi zirela jakinarazi dute Batasun Demokratikoaren alderdikoek. Eta Siriako gobernuak Errusiaren laguntzaz aire eraso gogorrak egin ditu azken egunetan eta badirudi honek erabat aldatu duela gerraren nondik norakoa. Eta gerra egoera iraunkor batetik badirudi gerra amaitzeko egoera batera edo egingo dugula salto, izan ere bigarren bake akordioa sinatu dute Kolombian. Ostegunean sinatu zuten Juan Manuel Santos eta Rodrigo Londoño Etxeberri Timotxenko gerriari buruak bigarren bake akordioa. Behin betiko bake akordioa dela esan dute, izan ere urriaren biko plebizituan ezezkoaren aukerak irabazi ondoren, hainbat moldaketa egin behar izan dizkiote akordioari nolabait langa hori pasatzeko. Kasu honetan ordea ez da herri galdeketarik egongo, estelako akordio hau erreferendun bidez onartuko, baizik eta bide azkarra hartu, eta aste honetan bertan kongresuak onestea espero da. Plebizituan ezezkoak irabazi ondoren, gobernuak bi negoziazio mahai eratu zituen, alde batetik ezezko aukera sustatu zutenen alde zutenekin bildu zen, eta bestaldetik Habanan Farkekin kontaktuak mantendu zituen nolabait ezeskoaren aldekoek egiten zuten ekarpen zerrenda akordioan Farkekin zuen akordioan txertatzeko. Horregatik Santosek esan du Kolombiako sektore guztiekin elkarrizketa ireki eta zintzo bat egin dutela eta lortu dutela odolustea gelditzea eta biktima gehiago ez izatea aurrerantzean. Hori beti ere parlamentu edo goi politikan gertatzen denari dagokionez, izan ere paramilitarismoa sendo ari da kolpatzen Kolombia, aurten adibidez salatu dutenez 70 eragile sozialetako kide hil dituzte, eta hori ona iristen den zifra bat baino ez da, eta nahiko ugariak izaten ari dira azken asteetan paramilitarren kontrako salaketak, beraz badauka oraindik lana bake akordioaren esartze honek, eta ikusi beharko dugu norantz desplazatzen den kasu honetan indarra eta ea aldaketa errealik ematen den Kolombian. Joan den astean alaber, Farkeko bi gerriari hil zituen armadak gaizki taldeen aurkako operazio izendatu zuten ekintza batean. Thank you. eta Granma itxasontzia Mexikotik abiatu zela 60 urte bete ziren egunean hilda Fidel Castro.
Je t'aime mi amore meni befie en elea la bilila tuma.
Agur eta ohore.
Je t'aime mi amore meni befie en elea la bilila tuma.
Eta historiak absolbituta soilik ez, munduko herriok eskertuta eta goratuta utzi gaitu komandanteak, esan bezala Granma itxasontzia Mexikotik abiatu zela, 60 urte bete zirenean, azaroaren 25ean. Raúl bere anaiak eta Kubako presidenteak jakinarazi zuen azaroaren 25ean, alegia larun batean, Kuban gaueko 10:30 zirela Fidel Castro Ruz iraultzako komandantea hil egin zela. Kubako gobernuak 9 eguneko dolua ezarri du eta momentu honetan Habanan milaka eta milaka marnaka milaka herritar ari dira Fideli azken agurra eman nahian, Kubak maitaturiko pertsona hau joan egin baita.
Si un te fe, no te me vive se me di confian, no era mas gizon.
Bere gorpua erraustu egingo dute eta azken agurra Santiagon emango diote Castrok iraultza aldarrikatu zuen hirian.
Temporal tal vez ta maina na branduri calmaria nos amor te vinch cansar dice luti resistencia.
Eta Castroren figura edo Castroren pertsona ez da egun bakarrean edo momentuan aztertzeko moduko soilik, horratik datozen asteetan ere emango du zer esana, hitz egingo du berataz eta Kubako egoera, Kuban eman diren aldaketez, baina gaur azkar batean datu batzuk ekarri ditut iraultzak Kuban zenbaterainoko eragina izan duen ikus dezagun. Fidel Castro duela 50 urte baino gehiago gidatu zuen prozesu politiko iraultzaile honek, Kubako herriarengan eragin dituen aldaketak nabarmenak izan dira eta hoietako batzuk ekarriko ditut alabediko uinetara. Ameriketako estatu batuetan jaiotzen diren 1000 umetatik 6,17 hiltzen dira. Kuban aldiz 4,3. Iraultza nagusitu aurretik ordea 60 ume hiltzen ziren jaiotzen ziren 1000 umetik.
Helenela muluk mozo inde buruia koraini sanka noikana wakanto.
Europar batasunean bizi itxaropena 78,1 urtekoa da bataz beste. Kuban aldiz 79,4 urtekoa. Alegia urte bete gehiago bizi dira bataz beste kubatarrak europarrak baino. Adibidez, Latinoamerikako beste herrialde batzuekin alderatuta, Dominikar Errepublika baino 5 urte gehiagokoa da bizi itxaropena Kuban, Bolivian baino 11 urte gehiagokoa eta Haitin baino 17 urte gehiagokoa.
No era más guisón. Olhar de nos crianza.
Irautzaren aurretik zegoen mediku bakoitzeko 12 mediku terdi daude gaur egun. 75,000 mediku guztira. Eta 75,000 mediku hauez gain, beste 32,000 gazte ari dira medikuntza ikasten Kuban.
Boitut nafe.
Bestalde, munduan zehar barreiatuta, 50.000 langile, mediku eta erizain dauzka uarte iraultzaileak. Eta 10 urteko epean, 100.000 gazte latinoamerikarrek ikasi dute medikuntza Kuban. Hezkuntzaren alorrari dagokionez ere, datuak esanguratsuak eta azpimarragarriak dira. Adibidez, Kuba da munduan unibertsitate matrikula tasarik handiena duen herrialdea, 109%. Analfabetismoa guztiz desagerrarazi zuten Kuban oso aspaldian, baina iraultzaren aurretik 125%koa zen gutxi gora bera. Alegia biztanleen laurdenak, ezekien ez irakurtzen, ez idazten ere. Mila bederatzerion da 1949, iraultzaren aurretik, 1046, unibertsitate irakasle zeuden uartean. Gaur egun, 100.000-tik gora daude. Horrez gain, Kubako hiri eta herri gehienetan, unibertsitateak ere badaude. Bestalde, iraultzaren aurretik nagusi zen arrazakeri eta sexu bazterketa debekatua dago eta baude gainditze bidean. Eta iraultzak aurrera eramandako nazionalizazio prozesu ezberdinen ondorioz, gaur egun Kubako nekazari guztiek dute lur zati bat landu alizateko. Iraultzaren aurretik zegoen oligopolioaren arrastorik ez dago inor ere. Eta horrez gain, herrialdaren naturondasun eta aberastasun iturriak kubatar guztienak dira eta ondorioz denen artean banatzen dira aberastasunak. Esan bezala, kubatar herriak lortu dituen Fidel Castroren laguntzarekin, gidarizapean, erabili dezagun nahi dugun hitza lortu dituen lorpenak handiak dira, aipagai izan ditugu hemen hoietako batzuk, aipamen txikia baino ez dira eta aurrerago esan bezala landuko dugu lasaitasunez. Besterik gabe, asteko kronikarekin amaitzeko, Fidel Castrok nazio batuen erakundean emandako diskurtso baten zatitxo batekin utziko zaituztet eta ondoren elkarrizketarekin hasiko gara.
Señor presidente, distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones. Hacen falta acciones concretas. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende. Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias.
Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense seguir aquí conspirando a todo tren, que recuerde por su bien que el paredón sigue ahí. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense en algún mañana, mejor que lo piense bien, que aquí sabe cada quien el que vive en su manzana. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Y para la gusanera, ni una solitaria toalla, metralla, mucha metralla, para la conspiradera. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Aquí el que conspire tanto por el bien de su bolsillo, que piense en el estribillo de la canción que le canto. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él.
Como comentaba al principio del programa, tenemos al otro lado del teléfono a Natalia, de Argentina, de la organización Pañuelos en Rebeldía. Buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes, ¿cómo va?
Bien, bien. Ya he hecho un pequeño resumen al comienzo del programa, pero eso, comentaba que estás en Euskal Herria de la mano del Instituto de EGOA, de la Fundación EGOA, perdón, y bueno, hemos aprovechado la oportunidad para entrevistarte y acercar un poco la realidad argentina y más concretamente pues la labor que desempeña la organización que comentábamos, Pañuelos en Rebeldía. Entonces, si te parece, empezamos un poco hablando de la situación general en Argentina, recordemos un poco marcada por el cambio de gobierno y por la dinámica general en Latinoamérica, ¿no? Un cambio en la línea de los gobiernos, no sé. Si te parece, pues te paso
bien,
la palabra.
Perfecto, perfecto, sí, me parece muy bien. Vamos a empezar entonces con un poquito con lo de Argentina. Bueno, nada, desde diciembre del 2015 cambió la línea del gobierno, cambia la corriente de pensamiento, sus prácticas y todo. Recordamos, bueno, que gana un gobierno neoliberal, que es nuestro presidente actual es Macri, y bueno, y se cambia, digamos, abruptamente con lo que se venía construyendo, que también, bueno, es un gobierno, el que teníamos durante 10 años fue un gobierno progresista, que es el kirchnerismo, que estaba enmarcado no solamente como un gobierno progresista en Argentina, sino también como dentro de un marco latinoamericano de gobiernos progresistas, con cuestiones de avanzadas, en términos también de alianzas entre gobiernos de la misma línea política, digamos, a nivel latinoamericano, y pensándolo como nuestra América y no ya solo como países. Y bueno, el macrismo viene a romper con todo eso, con estos últimos 10 meses que llevamos, 10, 11 meses ya, de políticas bien neoliberales, sobre todo las que se nos manifiestan en la vida cotidiana, digamos, con los tarifazos, con los aumentos increíbles en términos del aumento de los servicios básicos como la luz, el agua, el gas, lo que lleva a eso a un aumento de todos los productos también básicos como los alimentos y demás, con intentos de cambiar políticas educativas y de la salud. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de interrupción legal del embarazo que vemos en estas últimas semanas, porque es algo que se está dando como muy, muy pronto, de un retroceso en esas políticas que eran, bueno, que habían sido garantizadas en el último tiempo, que se había avanzado, y bueno, ahora como que están retrocediendo y con pérdida, con posibilidad negativa de que se pierdan. Y bueno, vamos a ver qué pasa para fin de año, porque también hay un gran movimiento en la calle que está resistiendo. Venimos de los últimos 6 meses, sobre todo, de paros de lo que acá se llama huelga, digamos, de huelgas nacionales, que afecta a todos los gremios, a los de la salud, a los educativos, a los camioneros, a los de transporte, a los de comunicacional. Entonces, bueno, está habiendo una política bien neoliberal, pero con una gran resistencia en la calle. En Argentina tenemos una práctica, en Argentina y Latinoamérica, creo, tenemos una práctica bastante que se fue construyendo desde los movimientos, pero también desde la gente común, digamos, que salir a la calle. Y eso me parece interesante. Igual también me parece que estaría bueno poder comentar algunas cuestiones que tienen que ver con los 10 años de kirchnerismo previo, que digo, si bien hay un corte un poco más abrupto con este nuevo gobierno de políticas neoliberales, hay algunas cosas que se fueron dando en el kirchnerismo que hoy dan el pie para que se puedan dar más fuertemente. Porque también probablemente acá se conozcan los gobiernos progresistas en América Latina, pero bueno, no todos los gobiernos progresistas en América Latina son iguales. Por ejemplo, siempre hacemos la comparación de que el proceso revolucionario bolivariano no es el kirchnerismo. Entonces, bueno, durante los 10 años de kirchnerismo también, por lo menos desde Panuelo, estuvimos resistiendo a desaparecidos que tuvimos en democracia, como por ejemplo Julio López, que había sido un desaparecido en la época de la dictadura, un preso político en la época de la dictadura y que fue desaparecido en democracia. Políticas extractivistas que habían empezado en los últimos 10 años, una ley antiterrorista que empezó en el 2007, pero que obviamente hoy por hoy, con un gobierno neoliberal, da todas las herramientas legales para poder criminalizar aún más a sobre todo a los militantes, con un narcotráfico que viene creciendo de manera preocupante en las zonas urbanas, que nos lleva a una criminalización de la juventud, no solamente los jóvenes como consumo de drogas, sino los jóvenes como dentro de esas redes delictivas, y entrampados con una cuestión ahí bien violenta de la policía que nos vienen matando a nuestros jóvenes con casos de gatillo fácil, y las jóvenes que son utilizadas, secuestradas, desaparecidas para las redes de trata. Entonces hay un montón de cuestiones que hoy aumentan con un gobierno neoliberal, digamos, que es un incremento en el estado de nuestros bienes comunes, de nuestro control de nuestros cuerpos, y donde nos vemos más afectadas las mujeres sobre todo, pero que bueno, que no, que ahora se ve más el corte, pero que empieza a ser hace un poquito más de un año de gobierno.
Sí, quizás.
Bueno,
me ha gustado la idea de remarcar un poco la diferencia entre los llamados gobiernos progresistas en América Latina, porque muchas veces, lo que me gusta la idea que has remarcado de diferenciar entre los gobiernos progresistas en Latinoamérica, porque muchas veces parece que los meten todos en el mismo saco, y que me ha gustado la idea de cómo has marcado puntos negativos del kirchnerismo, o bueno, que también el movimiento social tenía su papel entonces, ¿no? Pero ahora con el cambio de gobierno, que obviamente se acrecenta la confrontación, y me gustaría preguntarte, igual luego si quieres sigues con la exposición, sobre el papel de las mujeres en estas movilizaciones contra el gobierno de Macri, que ha sido bastante importante, ¿verdad? Hace un par de programas ya lo hablábamos aquí en el programa.
Bien, perfecto. Sí, ahí si querés lo podemos marcar también desde nuestra tarea, digamos, concreta.
Perfecto.
Porque como panuelos, para poder darle pie también a esa pregunta y a esa respuesta, está bueno marcar, digamos, nosotros somos un equipo de educación popular mixto, conformado por compañeras y compañeros de diferentes lugares de Argentina, y hay algunas compañeras que están en Uruguay también, que venimos trabajando en la educación popular como esta educación que es construida desde los y las oprimidas, y venimos articulando con diferentes movimientos y organizaciones, porque entendemos que la formación, digamos, se hace para la construcción de sujetos y sujetas críticas, pero desde los movimientos y con los movimientos. Entonces, como una de nuestras principales tareas es la formación, sobre todo formación de educadores y educadoras populares, la formación también política y la sistematización de nuestras experiencias, de nuestras luchas. y nuestra pedagogía es una pedagogía netamente, aparte de educación popular, netamente feminista. Entonces, como que nuestro pensamiento, nuestra visión del mundo está muy atravesada por eso. Entonces, bueno, en esto que viene pasando en este último tiempo, me parece que también está bueno como enmarcarlo en algunas cuestiones que nos vienen sucediendo a las mujeres principalmente, que creo que acá en Euskal Herria hay un conocimiento, que es el aumento increíble de los feminicidios, como que una violencia machista, que no sé si es porque hay una mayor visualización de esta violencia, que a lo mejor siempre se dio y ahora la empezamos a visualizar y a reconocer, o que realmente hay una, en esta reorganización de la derecha y del imperialismo, también se reorganiza la violencia machista y se expresa mucho más fuerte. En el último tiempo, lo que venimos viviendo, sobre todo en los últimos meses, fue hace 31 años que venimos construyendo un encuentro nacional de mujeres, que se hace una vez al año. Este año se hizo en Rosario, que es justo mi ciudad, donde sufrimos, que éramos 70.000 mujeres, que no es un número menor, 70.000 mujeres de diferentes puntos de la Argentina, inclusive con compañeras internacionalistas que estuvieron participando de este encuentro, que duró 3 días, y en la marcha final, en la movilización final que recorría los grandes puntos de la ciudad, y entre esos la catedral, sufrimos una represión muy fuerte cuando llegamos a la catedral, que es el segundo año que nos pasa, digo. Antes no era algo que nos pasaba, y este, bueno, es el segundo año que nos pasa, entonces como que también estamos pensando cómo vamos a tener que autodefendernos porque se está instalando como lógica. Y con respecto a los feminicidios, es como que se están dando, se vienen dando, sobre todo cada vez más brutales, digo. O sea, compañeras asesinadas de manera muy morbosa y brutal, y me parece que fue interesante lo que se vino dando. Por ejemplo, se dio el 18 de octubre, que acá se supo que se hizo un paro nacional de mujeres, que fue a nivel nacional una hora, las mujeres no trabajaron, que fue a la hora del mediodía, y después por la tarde se hizo también una movilización muy confluyente con mucha gente y con muchos sectores políticos, que eso también es interesante. Pero bueno, es como que también esto nace, si bien fue como bastante autogestionado, porque fue una organización muy rápida, a partir de 5 feminicidios que se dieron en una semana, entre eso el caso de Lucía, que fue una piba de 16 años que, bueno, que nada, que la violan, la torturan prácticamente, y muere del dolor. A partir de eso, bueno, se decidió esta marcha, pero que bueno, que viene de un recorrido histórico que por lo menos se puede dar en estos 2 años, de la construcción de una marcha nacional que se llama Ni Una Menos, que ahora se está intentando pensar a nivel latinoamericano, que son los 3 de junio, que se hizo en el 2015 y en el 2016, donde concluyeron muchos sectores organizados, partidos políticos, movimientos sociales, instituciones, donde la idea era poder visibilizar las diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, no solamente la del femicidio. Entonces me parece que es interesante esto que sucedió el 18 de octubre hoy, que se pudo organizar a nivel nacional un paro con una movilización grande, y que bueno, que es el fruto, digo, de un recorrido histórico de muchos años, pero bueno, sobre todo estos últimos 2 años con la construcción de esta marcha que se llama Ni Una Menos. Sí. Nosotros como pañuelos, en esto de qué tareas hacemos, por ejemplo, ya que estamos vamos a contar las tareas que nos tocan como movimiento feminista, participamos de 2 campañas principalmente. Una es la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que tiene 15 años de historia y confluyen 300 organizaciones aproximadamente, que logró por 6ª vez este año intentar que se debatiera en el Congreso una ley. Nosotros tenemos una ley de interrupción legal del embarazo, pero la idea es poder convertirla en una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Porque hoy por hoy la ley se puede hacer, el aborto se puede acceder, pero como en plazos, nosotros le decimos allá por causales. Y después otra de las campañas en las cuales participamos es la campaña por contra las violencias de las mujeres, que intenta como visibilizar principalmente, no solamente la cuestión patriarcal, sino también la de raza y el capitalismo, digamos. O sea, nosotros como pañuelos entendemos que esta trenza que nosotros le decimos de las opresiones, que tiene que ver con la de clase, la de género y la de raza, son importantes y no es que una es prioritaria a la otra. Y bueno, en ese sentido, digamos, intentamos desde esa campaña visibilizar las diferentes opresiones que vivimos, sobre todo la de género, y bueno, intentando visibilizar las diferentes violencias y también haciendo acompañamiento a algunos casos puntuales, como por ejemplo la de Reina Mará, que es una compañera boliviana, migrante que vive en Argentina, que por sufrir violencia en un conflicto mata a su marido, digamos, en una pelea, y la compañera, por no saber hablar castellano, termina presa hasta el día de la fecha. O lo de Belén, que es un caso de una compañera de Tucumán, que por un aborto espontáneo, entra al hospital por un aborto espontáneo y se la criminaliza, estuvo presa durante 2 o 3 años, hasta que el día de hoy, por el reclamo popular, pudo salir de la cárcel. Después, bueno, nada, eso con respecto a la pregunta que me hacías, y para seguir, no sé si te parece que siga con alguna de las tareas.
Sí, perfecto.
O sea, bueno, en esto de la formación, nosotros hacemos formaciones de educadores y educadores populares que duran 2 años, que lo hacemos en los diferentes lugares del país donde tenemos militantes, por ejemplo, hoy por hoy en Rosario, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en La Plata. Y después la formación política sobre todo es apuntada a con los movimientos sociales. Hoy por hoy cumplimos un año de una escuela que se llama Escuela de los Pueblos de la Vía Yala, Berta Cáceres, que se bautizó en honor a Berta, que es también una articulación para y desde los movimientos, que estamos como pañuelos, pero también hay otras organizaciones a nivel nacional, y por ejemplo está el CONAMUD de Paraguay. Después intentamos aportar también a la formación de la Florestan, de la Florestan Fernández, de la Escuela del MCT. A su vez participamos de la coordinación de la Red de Medios Alternativos, que es una coordinación que se genera hace un par de años de los movimientos, de los que hacen comunicación popular, medios gráficos, radios. Después voy rememorando porque me voy olvidando. Bueno, esas son como las principales, ¿no? Cuando me vaya acordando de otro voy contando. No sé, dime.
Sigue si quieres, si no...
No, estaba pensando, porque justo no me traje el machete.
Vale, yo la siguiente pregunta que tenía planteada no era tanto igual a nivel práctico de las labores que realizáis o las campañas que tenéis en marcha, sino de remarcar de cómo concebís la educación popular y qué importancia le dais en el planteamiento político o en el mundo actual a la educación popular.
Bien, sí, justo hoy estábamos hablando en el curso de formación de OVA con eso, con respecto a eso, porque pensábamos, bueno, para nosotros tiene mucha centralidad la educación popular, inclusive en cada articulación en la cual estamos, pensamos cuál es nuestro rol en esa articulación como educadores o educadoras populares, digo, no solamente en las tareas que son más formativas, sino de articulación más de índole política, práctica, de salida a la calle. Para nosotras la educación popular es una concepción del mundo, digamos, de entender el mundo, no solamente la formación. Nosotros retomamos la pedagogía de Freire, pero atravesada también por otras pedagogías, como la pedagogía feminista, esto que decía antes, que para nosotras es muy importante. Y bueno, desde ahí intentamos aportar a la construcción y a la formación de los movimientos. Y bueno, nada, sobre todo en esto de la educación popular, a la hora de la formación, para nosotros es muy importante la dimensión del cuerpo, que justo hoy lo charlábamos, y la manera en la cual nos formamos, en términos de que no solamente es, o sea, tiene que ver con una metodología específica, una metodología más participativa, más dialógica, donde si bien hay roles como el de coordinación, por ejemplo, igual son roles dialécticos, donde la coordinación forma parte del grupo que se está formando también, y es de coordinación, ¿no? De imponer qué es lo que se va a construir. Y para nosotros también ahí es muy importante lo que cada grupo va construyendo en esa formación. Y en esto del cuerpo también, para nosotras es muy importante poder hacer un quiebre en cómo forma parte de nuestro cuerpo, de nuestras luchas, ¿no? Esta relación entre lo personal y político, y entre lo personal, lo colectivo, y los proyectos políticos. Y bueno, esto de también retomamos mucho las teorías descolonizadoras, para nosotros esto es muy importante, entonces como el primer territorio a descolonizar siempre decimos que es nuestro territorio de cuerpo, y por eso, bueno, es muy importante cómo se mueven nuestros cuerpos en esos procesos políticos y en esas luchas en las cuales transitamos. sea, como intentar dicotomizar por cada uno por otro lado del cuerpo, sino partir desde el cuerpo para poder pensar, como así poder partir de la práctica y teorizar, ¿no? Como en un juego bien dialéctico. Y a partir de eso también, para nosotros la educación popular es muy importante porque retoma los saberes que tienen los pueblos y que tenemos, que por lo general intentan borrar, entendiendo que la academia es la única que produce conocimiento. Entonces, por eso, para nosotros es muy importante poder hacer esto que Freire nombra como praxis, esto de la acción-reflexión como constante. Entonces, también es algo que intentamos poder reflexionar, si bien la urgencia hace que tengamos que salir de la calle casi constantemente o tener que definir rápido y guardarnos el tiempo para poder reflexionar sobre nuestras prácticas y qué estamos construyendo. Y creo que eso es un aporte importante que nos da también la educación popular. En esto también nos parece importante la sistematización de experiencias. Por ejemplo, venimos sistematizando diferentes procesos y experiencias de lucha, pensando que la lucha también tiene una dimensión pedagógica, y que es la nuestra, ¿no? La de los pueblos que están construyendo historia, que están construyendo saberes, a la hora de salir a la calle, a la hora de bloquear una planta de semilla de Monsanto, como pasó en Argentina. Entonces, bueno, también extra otro aporte de la educación popular que entendemos que es la de la sistematización de nuestras propias experiencias de lucha y de nuestros propios procesos de formación política, ¿no? Bueno, no sé. Eso
sí,
un poco.
Sí, bueno, pues...
No sé si llego a explicarme.
Sí, sí, yo creo que ha quedado bastante, bastante claro y estoy mirando el reloj y ya llevamos como unos 20 minutos de entrevista. Yo creo que como un resumen de la situación en Argentina y de la labor que realizáis ha quedado bien. No sé si para ir terminando quieres añadir algo. Este es un espacio que dejamos siempre al entrevistado, a la entrevistada. Pero si no, yo creo que ha quedado bastante completo, pero bueno, es tu espacio.
No, sí, una cosa como reflexión también en cómo hoy nosotras nos encontramos, digamos, como equipo en esto de la coyuntura de lo que nos viene pasando, que también es algo que intentamos como pensar, y que bueno, nada, yo en este tiempo acá en Euskal Herria también intenté pensarlo un poquito, en cómo también es interesante e importante poder... hacerle el contrajuego al imperialismo y construir otras cosas distintas, contrahegemónicas desde nosotros, por ejemplo, pensamos desde el feminismo, de la educación popular, que tenga esa lógica de construcción, que sea más horizontal, que sea dialéctica, que reconstruya nuestra historia y no la de los opresores, y que va a ser distinta dependiendo de la coyuntura. Pero también nosotros, por ejemplo, en el último año, con respecto a las elecciones, intentamos pensar de que esas elecciones a nosotras no nos ocupen la agenda, por ejemplo. Sí, ahora cómo le ponemos un parate, un freno a Macri. Pero que bueno, que sea Macri o que sea otro o otra, a lo mejor no hubiese cambiado mucho la historia. Por ejemplo, el año pasado, 2015, fines de año, previo a las elecciones, estaba esto de si ganaba Scioli o si ganaba Macri. Scioli era el candidato del kirchnerismo, y muchos movimientos y organizaciones en ese momento salieron a hacerle campaña electoral a Scioli, por más que no eran kirchneristas. Entonces, como que también esto, como en términos de reflexión, poder pensar, digamos, de que esas agendas, que por más de que no son lo mismo, pero son más o menos parecidos, que no nos coman la agenda de los movimientos sociales. Que podamos seguir construyendo una cultura contrahegemónica, una educación contrahegemónica, una salud contrahegemónica, un pensamiento y una acción contrahegemónica, y bueno, nada, ir creando nuestra propia agenda a partir de eso.
Pues con ese llamado a crear nuestras propias agendas, terminamos la entrevista, si te parece. Muchas gracias.
Perfecto.
Por estar con nosotros. Perfecto. Natalia, ya sabes que hay un espacio abierto aquí para cuando necesites y que en Euskal Herria, pues bueno, hay gente que sabemos escuchar y que aportamos en la medida de lo posible.
Bueno, y gracias a usted, porque también son una... Aprendí mucho en este momento, nunca imaginé sí sabía algo, pero no sabía que esto, que en Europa también está hablando de descolonización, y bueno, y el pueblo de Euskal Herria también es un aprendizaje, y hermanos y hermanas en la lucha.
Vale, pues un placer y muchas gracias, Natalia.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Bueno, y como os hemos comentado al comienzo del programa, tenemos con nosotros a Javier y Luis Carlos. Ellos son campesinos de Ansor, vienen desde Colombia y están aquí con nosotros en Euskal Herria, y hemos tenido opción de entrevistarlos para a la de Irratia. Un placer tenerles aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Sí, pues si les parece, podemos empezar a hablar de la labor que realiza Ansor, qué es la organización, a qué se dedican, cómo trabajan en Colombia ya.
Vale, primero que todo, muy buenas tardes. Pues decir que somos campesinos que venimos representando a nuestra organización nacional que se llama ANSOR, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Somos campesinos que hemos trabajado la tierra y luchado por ella y luchado por nuestros derechos, como principalmente el derecho a la vida, ya que en la década de los 80, 90 fuimos desplazados de nuestras tierras, unos hacia la ciudad, los otros al campo, hacia más zonas más montañosas, y hemos creado organización comunitaria, y esto pues también nos ha fortalecido para poder vivir en medio del conflicto. Esta organización comunitaria ha sido como un símbolo de lucha y de resistencia por el territorio.
Sí, bueno, un poco ya yendo hacia Colombia, ya das unas pequeñas pinceladas de cómo es la situación del campesinado allá. No sé si podemos profundizar un poco en la tenencia de la tierra, cómo es el día a día de un campesino en Colombia, qué trabajan.
Bueno, la lucha del campesino históricamente ha sido por la tierra. No hay una formalización concreta de la tierra al campesino. El campesino está ahí a la deriva. Lo decía antes, el desplazamiento hizo que tuviéramos que ir a otras zonas más remotas donde aún todavía no hay carreteras, no hay electrificación, las escuelas están malas, la salud es precaria, y lo que cultivamos es para el autoconsumo, ya que no tenemos una comercialización con la ciudad porque no podemos llevar nuestros productos.
Sí, hablabas de desplazamiento, compa. ¿Qué motivos les llevaron a desplazarse de sus tierras? ¿Por qué sufrieron para dejar lo que trabajaban e irse a estas zonas remotas que comentabas?
Ah, bueno, sencillamente eran tierras muy productivas, muy buenas, planas, eran muy cerca a los pueblos, y pues el paramilitarismo, pues por las políticas del Estado colombiano, nos han sacado de esas tierras y hoy están en manos de grandes empresarios de la palma africana y de los búfalos y de la ganadería indiscriminada en nuestros campos, y eso pues ameritó un desplazamiento grave. Entonces ahí en Colombia se registran 6 millones de desplazados, y pues el resto de campesinos está en las zonas de reserva, la sí, mayoría.
Supongo que la lucha será también por la recuperación de estas tierras, ¿no?
Pues
a largo plazo.
Puede ser, pero la lucha en este momento es por la vida y por los territorios de lo que ya tenemos como asegurado, que son las zonas de reserva campesina, que tiene una figura jurídica de ley. Y claro, automáticamente, ¿quién no quiere retornar al campo después de tanta violencia y tanta situación y tanta crisis que ha vivido el pueblo colombiano, en especial el campesino desplazado?
Sí. ¿Cómo son las zonas de reserva del campesinado que buscan?
Bueno, las zonas de reserva campesina son territorios debidamente delimitados. Fueron zonas que eran territorios baldíos, y nosotros pues automáticamente ocupamos este territorio. Tiene una delimitación pues normal, de acuerdo a la geografía también y de acuerdo a los protocolos que existan en cada uno de sus municipios, y ahí se hace un ordenamiento pues territorial, y el campesino tiene autonomía para trabajar y defender la tierra y defender los recursos naturales también.
¿Y reciben represión en estas zonas o es solo cosa de las tierras más productivas? Quiero decir, ¿el paramilitarismo llega, está dentro de estas zonas de la reserva?
Claro, el paramilitarismo, pues hoy el paramilitarismo está ahí como quieto, pero en unos tiempos hubo mucha presión del paramilitarismo en nuestras regiones, pero la organización comunitaria hizo pues frente a este fenómeno, y pues gracias a eso estamos ahí en él.
Sí, han aparecido fenómenos como la represión, el paramilitarismo. A mí me viene a la cabeza La Habana, la mesa de La Habana y la resolución del conflicto. No sé qué esperanzas tienen depositadas ustedes como campesinos, si se puede esperar algo de allá después del referéndum. ¿Cómo está la situación en Colombia en lo que respecta a esto?
Bueno, la paz es un derecho fundamental que ha sido negado durante todo este tiempo, ¿sí? Hoy se abre una esperanza para no solamente para el campesino, sino para el pueblo colombiano y también para la comunidad internacional, ya que queremos una paz también con justicia social, donde el Estado invierta en lo que nunca ha invertido, en especial en el campo, ya que son campos maravillosos y campos llenos de mucho potencial económico y cultural. Entonces, hay una esperanza muy amplia del sector campesino y del pueblo colombiano porque en Colombia la paz sea un hecho y dejar atrás tanta violencia, tanta crueldad, tanta bronca, tantas cosas que le hicieron daño a mucha gente.
Sí, por ejemplo, en el plebiscito de hace mes y medio, es curioso el dato de que el no triunfó en las ciudades, pero en el campo, en las zonas donde más se vive el conflicto, pues el pueblo colombiano se posicionó claramente a favor, ¿verdad? ¿Se puede hacer algo, analizar como que en las ciudades pueden vivir más cómodos, la gente que vive en la ciudad vive más cómoda que el campesinado con la situación de guerra y conflicto?
Bueno, yo diría algo ahí. Fue una sorpresa para todos la pérdida del acuerdo en el plebiscito, pero eso nos dio una... como salimos ganando cuando se supo qué pasó con lo que ganó el no. Hay muchas situaciones de poder que hicieron que confundieron a la gente para que no votara y por el sí, y unos sí estuvieran y otros no votaran. La gente, si usted antes, cuando estaban en los acuerdos, le preguntaban que qué querían, que si les gustaría o que si anhelarían la paz, y todo el mundo decía que la paz y que la paz fuese del sí o fuese del no. Todo el mundo que la paz y que sí están de acuerdo con que cesaran los tiros y que la subversión entregaran las armas y que se construyera un... acuerdo para el bienestar de los colombianos. Pero luego, pues a medida que fue avanzando eso, fue cogiendo fuerza una oposición que la hace el señor Uribe, que fue dos veces presidente, y luego hace una campaña sucia confundiendo a la gente, y la gente, pues a pesar de ver esto y de ver que se le decían mentiras y que se le decían que los campesinos y que los dueños de finca iban a llevar la peor parte porque le iban a entregar tierras a la guerrilla, cuando la tierra que se dice que se le va a entregar es a los campesinos y no a la guerrilla, entonces la gente le dijo al que no sabía que era la guerrilla, entonces la gente decía, bueno, si le van a dar tierra a ellos y a mí no, entonces eso no nos sirve, entonces yo no voto o yo sí voto por el no. Entonces eso sí hizo para que la gente se confundiera. Y la que en sí no estaba confundida era la gente pudiente, los empresarios, los de las grandes fincas y toda esa cuestión. Esos sí estaban, sabían que ellos tenían que hacer esa campaña sucia, pero los que no sabíamos eran los gente del común y la lograron confundir. Después del no, la gente se dio cuenta que fue engañada y entonces salieron muchos a manifestar en las calles que habían sido engañados y que sí les gustaría, si había otro plebiscito, sí votarían por el sí. Y los que no votaron decían, si vuelve a haber, ahora sí iría a votar por el sí.
¿Y cuál es la situación? ¿Cómo parece que va a haber otro plebiscito? Parece que en La Habana sí han llegado a otro acuerdo. No sé cómo, de aquí adelante, ¿cómo creen que puede evolucionar esta situación?
Pues en esas conversaciones han estado mientras nosotros estamos acá. Lo que hemos sabido así por titulares es que el gobierno ya le dio al Congreso para que implemente los acuerdos por medio de leyes y se implemente. No va a haber otro plebiscito, no va a haber otro referendo, porque no es necesario, además, pues ahí se presta para muchas mañas. Entonces, lo que sabemos es que eso va a arrancar y que es el Congreso el que lo va a, como decir, a adoptar y a reglamentar para que se implementen.
Sí, dentro de. Decías que en los acuerdos de paz está contemplado el reparto de tierras para el campesino. No sé si a ustedes, sus comunidades, les va a beneficiar esto en algo directamente o a qué tipo de campesino se. Pues, va a favorecer el acuerdo de paz directamente, quiero decir.
Pues yo creo que las tierras que han sido usurpadas, que se las han quitado al campesinado, que nos las han quitado, pues automáticamente tiene que haber devolución de esas tierras a las comunidades, y entonces eso pues llenaría expectativas a la gente, a los que tuvieron que dejar sus tierras. Entonces ahí hay una posibilidad. Y hay otro banco de tierras para el campesino que no tiene tierra o que está en zonas de parques naturales o que está en zonas de alto riesgo, pues automáticamente se bajarían para estas tierras, sí, partiendo desde la buena fe.
Sí, supongo que este proceso de lucha no será solo cuestión de una organización, y que trabajaréis codo a codo, que trabajaréis junto a otras organizaciones en Colombia, ¿verdad? Pueblos Hermanos en Colombia, no sé cómo organizáis y conjuntamente participáis en otras luchas más allá de vuestras comunidades.
Sí, nosotros durante los acuerdos hemos hecho unas manifestaciones con pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, y se ha creado un movimiento que se llama, ¿me recuerda a Luis Carlos?
Se llama...
Se nos escapa.
Da igual el nombre, sí.
Entonces ahí está toda una una cumbre agraria.
La cumbre agraria.
Cumbre agraria, sí. Donde recogemos todos los campesinos y productores y, bueno, de todas las etnias que hay en Colombia, para hacer una fuerza común y exigir que en los acuerdos se nos dé el derecho a todos y que empiece, porque lo que venga sea para los campesinos y no se quede en manos de otras fuerzas oscuras como las hay en Colombia.
Sí, otra pregunta que me viene y que solemos preguntar muchas veces acá, no sé si las mujeres, la lucha de las mujeres está contemplada en su organización, si desarrollan algún tipo de lucha particular en sus comunidades.
Bueno, sí, en Colombia se viene trabajando muy fuerte en lo que tiene que ver con la equidad de género, ya que pues que tenemos en cuenta que la mujer al igual que el hombre, pues tenemos los mismos derechos, y hoy más que nunca abrir esa opción, porque no hay que desconocer el machismo también que ha existido en nuestro país y que tenemos que romper con toda esta situación, porque la mujer, mejor dicho, y ya en Colombia, por ejemplo, la Asociación de Campesinos de la Asociación es una mujer, la presidenta de Ansor es otra mujer, y las mujeres pues están llevando a cabo una alternativa pues muy importante de desarrollo para sí mismo.
Perfecto, pues como son las buenas entrevistas de radio, yo creo que brevemente habéis sacado una buena foto de la situación en Colombia, nos habéis aclarado un poco a qué se dedica pues la organización campesina Ansor. No sé si para terminar quieren añadir algo más, hacer algún llamamiento. Este es un espacio que dejamos siempre a los entrevistados pues para que, si quieren trasladar algún mensaje que no haya entrado en alguna pregunta, pues es para ustedes este espacio.
Pues yo creo que tenemos que todos ser garantes de este acuerdo de paz, y no solamente campesinos, sino todo el pueblo colombiano, pero también la comunidad internacional debe estar atenta también a esta implementación de los acuerdos por el bien de toda la humanidad.
Sí, supongo que podríamos hacer un llamado al radio oyente a que apoye este acuerdo de paz y que pues haga frente un poco a lo que dicen los grandes medios, que aquí también pues intoxican y,
claro,
y engañan a la población sobre lo que está pasando en Colombia, pues
sí,
transmitirles que, bueno, que es una nueva oportunidad para el pueblo colombiano, ¿verdad?
Sí.
Sí, pues por mi parte, Javier, Luis, nada más agradecerles su visita a Desalambrar, a este programa. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, hasta que quieran.
Bueno, muchas gracias y decirles acá que nos apoyen en estos acuerdos, que no se nos olviden de nosotros, que nosotros seguiremos en la lucha siempre.
Sí, pues, hasta la vista.
Delito el palomo regresó Simón, delito el palomo regresó Simón, Simón Bolívar a combatir de nuevo, regresó en el alma de los guerrilleros, Simón Bolívar es nuestra inspiración. Esa espada que Pablo desenvainó, esa espada que Pablo desenvainó, descanso tendrá cuando se haya cumplido con todo lo que estamos comprometidos, y para lo cual el pueblo la afiló, la derrota del gobierno traidor, la independencia del gringo bandido, la derrota del gobierno traidor, la independencia del gringo bandido.
Pueblo y huele a poder.
txirulatxo honek adierazten digun modura iritsi gara beste behin ere adesalambrarren amaierara, behatzi terdiak jotzeko dauzkagun honetan, ba, tartetxo hau agurtzeko aprobetxatu nahi nuke. Eta agurraren aurretik barkatu iaztu zait, agenda aipamen txiki bat besterik ez, Fidel Castrori hainbat eta hainbat omenaldi egin zaizkio Euskal Herriko hainbat txokotan, eta Gasteizen ere izango dugu horretarako aukera edo lehen aukera bat, espero dut, izan ere abenduaren bian, 8:30 Farolonen askapenak antolaturik Fidel Castrori omenaldia egingo da, hasta siempre comandante lemapean. Eta horixe guztia, ez da beste agendan aipamen ugari egongo dira, badu horretako tresnak, zeharka agenda besteak beste, orain txe ez dauzka eta aurrean, baina hori aipagarriena Fidel Castro hiri omenaldia abenduaren bian, ostiralean 8:30 Farolonen Gasteizen. Eta horixe izan da, beste nire partetik agurtzea, zuen pazientzia eskertzea beste behin irratsaioa entzun duzuen hori, tarteka lagundu gaituzuen hori ere ba, agur bana, eta horixe goratu zuzenean grabatzen izaten gaituzela Alabediko estudiotan asteartero 8:30-9:30 bitartean, gaueko 8:30-9:30 bitartean, eta errepikapena aldiz igandetan izaten dela goizeko 11:00-12:00 bitartean oso oker espanago. Errepikapena hori aipatu dizu eta 11:00-12:00 dela, uste dut datorren asterako ikasiko dudala zehazki noiz den, eta gainontzeko irrati libretatik edo arrosa saretik entzuten gaituzuen hori ere, ba, jakin dezazuela ohiko ordutegietan izango gaituzuela zuen parrilan, eta orain bai hori xeda dena nire partetik, agur bat eta ondo pasastea.